Jamás perteneceríamos a un club que aceptara como miembros a gente como nosotros. Duros de callar. Quedan avisados.
Bueno, los últimos días, esta semana, tuvimos la noticia que, bueno, algunos padres festejaban porque habían separado un chico con el síndrome de Asperger de un curso. Habían pedido cambiarlo. Bueno, esto se polemizó porque se dieron a conocer los WhatsApp festejando. En definitiva, hay muchas versiones. Queríamos preguntarle a alguien en qué afecta precisamente este síndrome de Asperger a un niño o a una persona. Está en contacto con nosotros la doctora Gisela Giorgio, a quien le agradecemos atendernos y darnos algunas precisiones sobre este tema. Doctora, ¿cómo le va? Aquí estamos Silvina Río, Jorge Calcina, todo el equipo de Duros de Callar.
Buenas tardes. Bueno, para los que no me conocen, yo soy pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la filial de acá de la ciudad de Paraná. Bueno, en cuanto al síndrome de Asperger, actualmente es lo que se habla más de trastornos del espectro autista. Hay muchas maneras por ahí de determinar estas mismas afecciones. Son alteraciones, lo que el autismo compone son como tres esferas que afecta: la parte de la comunicación social, sobre todo. Estas niños o personas, digamos, adultas, tienen lo que son intereses restringidos, o sea, actividades muy específicas que les interesan hacer y como que perpetúan en eso, y tienen afectación en la parte del lenguaje. Puntualmente, el síndrome de Asperger es lo que se conoce más como autistas de alto funcionamiento, chicos que desarrollan lenguaje y que dentro del espectro estarían en un autismo, sería vulgarmente hablando, más como leve, digamos, del autismo clásico, que es el que por ahí vemos en las películas, que los chicos se balancean y tienen esas conductas que se llaman ritualistas o estereotipias, que son conductas repetitivas, digamos. Lo que más está afectado en el síndrome de Asperger, como el autismo, es la parte comunicacional, digamos. Las dificultades más manifiestas son en la comunicación con otras personas.
Claro, tengo entendido, doctora, usted corríjame si no es así, ¿sí?, que no son capaces de interpretar metáforas, por ejemplo, que toman todo literalmente como se pronuncia, como se dice.
Sí, en el autismo generalmente sí. Tienen un chico, por ejemplo, un chiste, por ejemplo, que un compañerito le diga que lo va a matar, que sería, no es literal, digamos. Él se lo puede tomar mal porque interpreta justamente esto, que sí, eso va a acontecer así como se dice, bien literal. La comprensión literal es uno de los aspectos que se ve afectado, que con tratamientos, con rehabilitación, lo que es psicopedagogía, psicología, eso también se trabaja y se puede moldear. No es que esto va a ser así en todo el curso de la vida de la persona, digamos. También se puede ir trabajando con distintas terapias y todo. Pero sí, la comprensión literal es algo que se ve muy afectado en los chicos, sobre todo con Asperger. Y eso es quizás un factor para que muchos otros chicos, en el desconocimiento de la patología y todo, tengan estas acciones de burla hacia el chico, digamos, porque no comprende que él lo entiende así y que no puede comprenderlo de otra forma. Entonces, eso también en la parte de la de escolaridad es lo que también hace que muchos chicos sean víctimas de bullying o de distintas conductas, digamos, como la que sucedió, digamos, que trascendió en los medios, digamos.
¿Y esto puede generar algún brote de violencia por parte del chico que tiene esta patología?
Los chicos con autismo tienen distintas características. Hay chicos que son extremadamente pasivos y otros más que pueden tener conductas más agresivas, pero no es una característica del trastorno en sí misma la agresividad, digamos. Eso no es una característica, sino que es un factor que puede acompañar al chico, ¿sí? Es comprensible, digamos, que una persona a la que se le burlan y que es víctima de estas acciones pueda tener alguna reacción un poco más desmedida, digamos, pero no es una característica en sí del autismo, del síndrome de Asperger. Sí hay que trabajar mucho a nivel escolar, que si realmente un chico está integrado a un curso, a una institución, se conozca su patología, justamente para no para que todo el grupo, ya sean los docentes, los padres de los otros chicos, los mismos chicos, puedan conocer de qué, cuáles son las limitaciones y las, justamente no solo las limitaciones, sino también las virtudes que tienen estos chicos para poder potenciar y que esto sea realmente un, la integración de ese chico sea beneficiosa para el chico y para la institución y para el grupo en sí mismo.
Doctora, mi pregunta va hacia el diagnóstico. ¿Cómo se llega a diagnosticar esta enfermedad o a qué edad? Porque no debe ser muy fácil diagnosticarla en un bebé o un niño chiquito, ¿no?
Bien, los síntomas más precoces que tiene el chico son cuando son más bebés, la falta de interacción con la mamá, la respuesta a lo que es la sonrisa social. Son bebés y niños, el perfil es como más... se dice que es un bebé tranquilo, porque justamente es un chico que no demanda atención de los padres, que es algo que nos debería llamar la atención. Que un chico al año no señale, no quiera festejar ciertas, desde cantar su feliz cumpleaños, llamar, mostrarles cosas a los papás. Esas son señales de alerta muy precoces que no necesariamente derivan en un trastorno del espectro autista, pero sí nos tienen que hacer abrir los ojos de que algo en la comunicación de este chico no está bien. Eso más cerca del año de vida. El año y medio ya podemos estar hablando que el chico no señala, no muestra, tienen muy poco o nulo desarrollo del lenguaje, y los que empiezan a desarrollar un lenguaje lo hacen de manera muy repetitiva, digamos, repetir palabras pero sin un sentido comunicativo. El juego de los chicos también es muy raro, digamos, juegan a alinear cosas, por ejemplo... no le dan la función al objeto que tiene, por ejemplo, un patito de que haga un sonido, que el autito ruede, sino que, por ejemplo, un chico puede alinear objetos, que no es algo normal o no es algo que uno usualmente ve en un chico de un año y medio, dos años, hacer torres. Son juegos como raros, digamos, para la edad. No juegan a lo que clásicamente juegan nosotros chicos. Otras señales por ahí de alerta son los movimientos que se conocen como estimulaciones o estereotipias, que son el aleteo de manos, viste, mover, sacudir las manos como muy contentos ante diferentes emociones, balanceos, que permanezcan mucho tiempo en la hamaca. Esto no quiere decir que estas cosas hagan diagnóstico de autismo, son señales para ir a consultar al pediatra o a un neurólogo pediatra para hacer una evaluación más exhaustiva, digamos, ¿no? Porque alguna de estas características se presenten es que estamos hablando de un autismo necesariamente.
Claro.
Un diagnóstico que se llega después de varias entrevistas, en algunos casos de algunos test o algunas evaluaciones de juego, digamos, o algunas evaluaciones puntuales para determinar la patología.
¿Y esto lleva medicación o cómo se trata?
La mayoría de los chicos con esa patología no hay una medicación, sino que se tratan otros síntomas asociados, la agresividad, la impulsividad en el caso de que existiera, digamos, si no, no necesitan ninguna medicación. Hay diferentes líneas de tratamientos, desde los más conductistas, cognitivistas, hasta terapias de diferente índole, digamos. Se trabaja mucho a nivel familiar y con los padres para que ellos también aprendan a comunicarse con su hijo de una manera quizás diferente, pero que necesita por ahí ese abordaje más familiar. Y sí, hay distintas líneas y corrientes de tratamiento que con una buena rehabilitación se puede llegar a una inclusión social muy buena, digamos.
Doctora, tengo entendido que en algunos días más se va a realizar un congreso específicamente de este tema, el Asperger, ¿puede ser?
Sí.
¿Esto está organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría?
No, creo que la que organiza es la sociedad de Asperger, sí, actualmente.
Son los padres que están trabajando en el tema, me parece.
Exactamente, hay muchísimas asociaciones de padres y son los que impulsan mucho de la concientización de autismo, como también de la formación de los profesionales, porque es una patología que se conoce relativamente hace poco tiempo. Las asociaciones de padres han hecho mucho trabajo en que se conozca, en que se hable más de la patología para una mejor inclusión, porque solamente lo conocemos los profesionales, y no todos los profesionales, por ahí falta también un poco de capacitación en esto, y solo los padres, hablar de inclusión por ahí resulta muy muy dificultoso, digamos, y esto no toma trascendencia en los medios, se conoce más las limitaciones y justamente las virtudes que tienen estos chicos.
Lo que estaba leyendo también es que todos los colegios del país deben ser inclusivos y deben incluir a los chicos con este síndrome.
Sí, con este
y
síndrome,
otros.
Con síndrome sí. de Down, con todas las... Todos los chicos tienen el mismo derecho por a supuesto. Ir a una escuela pública o privada, convencional.
Exacto, y lo que sí no sabemos es que si todos los colegios serán capacitados para recibir a niños con este tipo de síndromes u otros, ¿no? También eso es importante.
Y por ahí también tiene que ver mucho la capacitación, sobre todo del docente, y las ganas también de incluirlo en una escuela, digamos. Eso es fundamental.
Así es.
Se dispone también siempre de muchos recursos, de maestras orientadoras, maestras integradoras. El chico puede ir, si lo necesita, no es en todos los casos, con algún acompañante. Sí, de muchas patologías, muchos chicos con diferentes enfermedades se beneficiarían muchísimo con una escuela inclusiva, digamos, que a más allá de si aprende o no aprende lo específico de la materia, pueda el chico justamente con Asperger o con autismo, lo que más se busca es que sociabilice, esa claro. es su dificultad.
Pero además, doctora...
aprendizaje quizás se puedan dar en otro aspecto, en otros lugares, digamos, en otros contextos, lo académico puntualmente, pero la escuela es el lugar que él necesita para practicar estas habilidades que necesita desarrollar.
Doctora, y me parece también que es muy positivo para el grupo de chicos que aprendan a convivir y ha habido muchos ejemplos que aprenden a convivir y a ver realidades diferentes, a no discriminar. Me parece que es una enseñanza que bien vale la pena que los chicos tengan también en una escuela compartiendo con chicos que tienen distintas formas de ser, por decirlo de alguna manera.
Sí, habla de la tolerancia que uno a nivel social debería tener de toda y aprender a valorar las diferencias sí. y a partir de esas también poder construir y hacer una sociedad mejor, digamos, partiendo de las escuelas y de que los chicos conozcan otras realidades y puedan aprender a comunicarse con otros compañeros diferentes. Y es también muy muy productivo y es otro, uno tendría que verlo también como una oportunidad y no como algo que entorpece el desarrollo de un curso, digamos, sino que es justamente un factor que puede propiciar muchos otros aprendizajes en los chicos que se privarían de si este chico no fuera incluido.
Claro, y cultivar valores que se ve que estos padres que han festejado no tienen. Solucionaríamos un problema.
Sí.
Doctora, muchísimas gracias por todo esto. Y bueno, reiterar también el agradecimiento a la Sociedad Argentina de Pediatría que cada 15 días está aportándonos, por decir de alguna manera, un profesional para uno de estos temas. Gracias, doctora.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan buenas tardes. Gracias,
buenas tardes para usted también. La doctora Gisela Giorgio, hablándonos sobre el síndrome de Asperger.
Así es. El segundo Congreso Argentino sobre Síndrome de Asperger va a ser el viernes 15 y sábado 16. Y lo organiza la Asociación Argentina de Asperger. Es el segundo Congreso Argentino sobre este síndrome.
Bueno, gracias, Silvina.